más. Tenemos un entrevistado que vas a presentar vos, Carlos.
Sí, sí, si no les parece mal, lo presento.
Déale como si fuera su programa.
Bueno, les presento a Eduardo Josami, que es periodista, escritor, es un activista de los derechos humanos, es abogado, es un político, es un pensador del campo nacional y popular, ha sido director del Centro Cultural Haroldo Conti, y es un militante que no arría sus banderas. Y es uno de los que esta semana, desde el dolor, desde la tristeza, despidió a Horacio González en una columna en la que decía que Horacio fue una referencia intelectual ineludible y que fue alguien que encontró siempre explicaciones novedosas a muchos fenómenos sociales. Hola, Eduardo Josami, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal?
Bien, por suerte. Y lo que te quiero preguntar, habida cuenta que Horacio fue un pensador que deja una obra muy valiosa, muy amplia, y eso, digo, permite pensar que se va a seguir contando con su modo de pensar. Pero lo que te pregunto, Eduardo, es ¿qué pasa cuando un pensador nos deja, cuando un pensador se va?
Bueno, pasa algo tal vez paradojal, ¿no? Por un lado, va a estar más presente que otros, porque necesariamente las obras y todo lo que hay registrado de la vida, de las declaraciones de Horacio, de su participación en distintos eventos, tiene un tono, digamos, un enfoque que supera lo coyuntural. Entonces se va a leer mucho a Horacio González, se lo va a recordar, creo yo, durante mucho tiempo, porque van a seguir siendo actuales muchas de sus reflexiones. Y por otro lado, bueno, a pesar de que va a estar más presente que otros, digamos, creo que se lo va a extrañar más también, porque, yo creo que éramos muchos los que recurríamos al diálogo con Horacio, a releer a Horacio, que nos ayudaba realmente a pensar sobre, yo diría, casi todos los temas fundamentales de la cultura argentina, porque Horacio volvió sobre las grandes figuras de la historia argentina, Sarmiento, Borges, el revisionismo histórico, los momentos más conflictivos y determinantes de lo que pasó en este país, como puede ser los años 70, el 2001, en fin, el kirchnerismo, obviamente, del cual fue un partícipe importante. Y bueno, yo creo que uno va a estar permanentemente volviendo sobre esa obra, porque además, por supuesto, lo dice alguien que coincide con casi todo lo que escribió Horacio sobre temas políticos y culturales, y que además en buena parte de nuestra vida militamos juntos. Pero más allá de los acuerdos que uno puede tener con Horacio, tal vez lo más fecundo son los desacuerdos, porque eso es lo que te hace pensar más, ¿no? De pronto vos decís, no estoy del todo convencido de esto que dice Horacio sobre Borges, por ejemplo, o sobre Sarmiento, que eran dos temas sobre los cuales hemos discutido bastante. Pero lo que uno no podía dejar de reconocer es que tenía una mirada que era muy propia, muy difícil de encasillar, que tenía siempre encontraba un costado nuevo para replantear un viejo problema, ¿no?
Bueno, el arte de los pensadores, ese es el arte de los pensadores, seguramente. Y digo, escuché en estos días propuestas, por ejemplo, para que la Biblioteca Nacional, que Horacio dirigió y en la que hizo una muy buena gestión, lleve su nombre. La verdad que no sé qué pensaría él frente a esa idea, pero ¿cuál crees vos que sería la mejor manera para que Horacio González siga presente?
Bueno, esa me parece que sería una iniciativa interesante. Horacio hizo un aporte muy grande a la biblioteca. Es cierto que en general eso debería ser precedido de un debate importante, ¿no? Es decir, la Biblioteca Nacional es una de las instituciones fundamentales del Estado, pero yo creo que Horacio realmente dejó en la biblioteca un legado fundamental. Porque uh-huh. en un primer momento se pudo temer que, como Horacio tenía la idea de hacer de la biblioteca un centro de cultura en el sentido más amplio, y avanzó con dándole espacio muy importante a la creación artística, a los espacios de debate, que a lo mejor se desatendiera la función básica de la biblioteca, digamos, que es aumentar su digamos el acceso de los lectores a su obra, ir renovando su patrimonio, incrementándolo. Bueno, pero todo eso tuvo un desarrollo también importantísimo en los años de gestión de Horacio González. Y en todo el mundo, yo diría que era una persona respetada, consultada, y bueno, la verdad que uno empieza a repetirse porque realmente a veces se tiene miedo de caer en el simplemente en el elogio, pero más allá del cariño que nos teníamos, hay un respeto enorme, porque una persona que ha contribuido como pocos y que además mostró también, y lo dice alguien que siempre ha querido mantener una dualidad muy difícil, que es la de la militancia política y la reflexión intelectual y de algún modo la pertenencia al mundo de los libros y la escritura, Horacio compatibilizó esas dos cosas de una manera notable.
Eduardo, te saluda Horacio Marmurek, te escuchaba, y es cierto de esta actuación que tuvo en la Biblioteca Nacional, en cómo la transformó en un actor cultural y al mismo tiempo acrecentó su patrimonio, se pudieron hacer un montón de obras, pero también la figura de Horacio González, que tenía la capacidad también de ver los fenómenos populares y a veces una última charla que hubo con él decía, no, bueno, estaba viendo que era lo que movía al público para ver algo como Masterchef, o sea, que no le alejaba al fenómeno popular, ¿no? Y la figura del intelectual, en tu caso, la de Horacio, y después uno se encuentra con cartas como la que hoy a la mañana amanecemos con un montón de gente que se autotitula intelectuales diciendo que la democracia está amenazada en la Argentina. ¿Cómo te cae eso? Es un debate en el cual Horacio no hubiese eludido participar, pero siempre con su altura, ¿no?
Bueno, la verdad que todavía no leí la carta, pero escuché alguna referencia anoche en la televisión. Me parece lamentable, es decir, es una carta que responde simplemente a la necesidad de aprovechar esta coyuntura difícil que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo con la pandemia para sacar algún rédito político menor, digamos, para seguir golpeando al gobierno, ¿no?
En ese sentido, el pensamiento está atomizado, ¿se puede conquistar en esta cuestión de ponerle siempre un peligro inminente?
Yo creo que por ese camino no van a avanzar mucho. Desgraciadamente no hay que subestimar el espacio que hoy ocupa esa oposición, incluso entre algunos sectores que se pueden considerar intelectuales, ¿no? Pero me parece que ese es un discurso cargado de odio y que además con la pandemia ha quedado más en evidencia todavía, porque en un momento en que todos sentimos la necesidad de trabajar juntos en la atención de la pandemia para buscar las respuestas más correctas, para comportarnos como ciudadanos de la manera que más contribuya, respetando las normas, etcétera, bueno, algunos de estos intelectuales se anieron a la calle simplemente para mostrar que no le hacían caso a las medidas de gobierno, ¿no? Con actitudes incluso que consideraban que eran heroicas y simplemente eran, bueno, no quiero usar ningún calificativo fuerte, pero sí, se lo claro. pueden imaginar.
Sí. No, digo, quien habla es Eduardo Josami, y lo que a mí me surge a veces es el miedo de no tener ni un punto de donde arrancar. Esto, el debate intelectual, el debate de ideas que después se transforma en proyecto, es que por lo menos tenemos una base de consenso. ¿Y de dónde partimos hay veces cuando tenemos ya el mismo objeto, no lo miramos desde la misma óptica? No podemos coincidir en que un vaso es un vaso, por ejemplo.
No, bueno, yo creo que nosotros podemos hacer una contribución modesta, si se quiere, al debate, tratando de hacer siempre los mayores esfuerzos porque sea un debate racional, es decir, por no contestar gritando más que lo que gritan los opositores, sobre todo que hay algunos de los opositores a los cuales es imposible gritar más que ellos. En ese terreno creo que no vamos a ganar. Creo que Horacio es una buena referencia porque siempre él, que fue muy, digamos, consecuentemente defensor de todo este proceso político que empezó en el 2003, bueno, al mismo tiempo fue un hombre de diálogo, de que buscó establecer siempre puentes para el debate, porque lo curioso es que además acá el debate se degrada a un nivel, de degradación, valga la redundancia, cuando hay debates muy importantes que están acá cruzados en esta coyuntura política argentina de los últimos años, porque el debate sobre la República es un debate muy importante. Hay que ver en la tradición argentina, por ejemplo, qué entendemos por republicano. Si republicanos son los que trataron de construir un país dependiente y marginaron al interior argentino del proyecto nacional y de la idea de progreso, o si republicanos, más republicanas son las tradiciones de las luchas populares que ayudaron a construir este país. Hay un debate acerca de la democracia que nunca se puede plantear. Hay gente que sigue reivindicando la Revolución Libertadora que sigue diciéndose democrática. Entonces, claro, hay que ver cómo hacemos para que esos grandes debates argentinos y del presente también, no solo de la historia y la tradición, bueno, ocupen un lugar más importante en la vida y en la discusión cultural, porque me parece que cuando se compara, la experiencia kirchnerista, no nos olvidemos que en algún momento Lilita Carrillo llegó a comparar a Néstor Kirchner con Hitler. Bueno, cuando se ubica el debate en ese punto, es obvio que no hay posibilidad ninguna de entenderse. Son ya dos lenguajes totalmente diferentes, ¿no?
Bueno, lo cierto, pues estamos hablando con Eduardo Josami, tratando también de hablar de Horacio González. Fue un docente muy apreciado, Horacio. Integró el colectivo de Carta Abierta, acompañó la experiencia del peronismo y luego del kirchnerismo. Y también quiero contarle a los oyentes, Eduardo, que bueno, estuviste preso en distintas cárceles del país entre 1975 y 1983, y la historia de la reclusión de Eduardo está relatada por él en un libro extraordinario, doloroso y fascinante a la vez. Se llama 2.922 días, Memorias de un preso de la dictadura. Y digo, ¿sabés que hoy, si es que la primera cuarentena se inició el 19 de marzo de 2020, si estamos de acuerdo con eso, estaríamos llegando al día 199 de la pandemia? ¿Llevaste una memoria de todo ese tiempo, de todo este tiempo, de estos 199 días, Eduardo?
Sí, no una memoria escrita, pero he escrito algunas cosas sueltas. Es decir, no he llevado un diario, quiero decir, ¿no? Pero sí he escrito algunas cosas. Y yo creo que, bueno, cuando superemos esta etapa, que alguna vez habrá de terminarse, tenemos muchas cosas todos para reflexionar y para decir, ¿no? Porque me parece que el país no va a ser el mismo. Y esto que estoy diciendo ya no es original, porque creo que es lo que pensamos todos, ¿no?
Bueno, gracias por esta comunicación, espérame, Eduardo.
Ah, no, está bien. No, pensé que había otra cosa más. Gracias, Eduardo. Lo estabas despidiendo vos, Carlos, perdóname.
No, sí, digo, lo estaba despidiendo. Él sigue con su actividad política, tiene una actividad política y militancia interna, intensa. Y digo, te quería te quería pedir dos cosas. Primero, un saludo a la querida Lila Pastoriza, primero. Y segundo, un programa que se anuncia para mañana y que lo tengas en cuenta, Eduardo, también. Ha sido esta semana muy dolorosa, con mucha muerte de personas cercanas, Juan Forn, Horacio González, y de un modo oportuno, la Radio Nacional ha tomado la decisión de dedicar la noche de mañana a recordarlos. Mañana sábado de 21 a 22 la entrevista que Inde Pomeráñez le hizo a Juan Forn en su ciclo Vidas Privadas, y de 10 a 12 de la noche el recuerdo de Horacio González a través de diversas entrevistas. Así que te recomiendo ese momento, Eduardo.
Bueno, lo primero, Lila no está acá en este momento al lado mío, pero te dejó saludos cuando supo que me ibas a llamar para entrevistarme hoy. Y por otro lado, bueno, voy a estar escuchando Radio Nacional, cosa que hago con cierta frecuencia, pero me parece que mañana es una cita fundamental, porque además, de todo lo que hemos hablado de Horacio, también obviamente se podría hablar muchísimo de un gran escritor y una gran persona como Juan Forn.
Seguro. Eduardo Josami, muchísimas gracias por esta comunicación con Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche y que hoy no está. Un abrazo.
Un abrazo.